Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria con la que desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, les acompañamos día a día para informarlos, para estar con ustedes, para darles opinión y, por qué no, entretenerlos también algunas veces. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir, les damos la bienvenida al programa y, por supuesto, es un gusto y un honor acompañarles ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy tenemos bastante información para compartir con ustedes, además de nuestras secciones acostumbradas, las voces de Cuba, la mirada al mundo, las notas culturales, la voz de don Julio Storino y su canta claro, los deportes y más. Muchísimo más en este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. Así es que súbele el volumen a la radio, acomódese ahí en su asiento y quédese con nosotros, que venimos de inmediato con todo lo que corresponde a este viernes 3 de abril, sábado 4 y domingo 5.
Para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como baila.
Los titulares. Un ciudadano chino entre 21 nuevos casos de coronavirus en Cuba y la cifra sigue aumentando. Estados Unidos alerta a cubanos en esa situación atrapados en Cuba, los que tienen doble ciudadanía. Cuarentena sin alimentos en Cuba, campesinos culpan al régimen. Periodistas independientes denuncian acoso de seguridad del Estado contra sus familiares. Multas y amenazas a opositores por comentar sobre el coronavirus en la isla. Y multan a periodista independiente Camila Acosta. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta denuncia de paciente del Hospital Octavio de la Concepción y Pedraja sobre la falta de personal de enfermería, la pésima alimentación y el hacinamiento de los enfermos. Latinoamérica al día, Voz de América, Venezuela se queda sin gasolina, testimonios del pueblo y especialistas. Voz de América, el Parlamento en Uruguay aprueba el fondo para el COVID-19 y se abren comedores populares. F, Argentina reivindica su soberanía sobre las Islas Malvinas a 38 años de la fallida guerra con el Reino Unido. Mirada al mundo, AFP. El coronavirus ya afecta a más de 1 millón de personas, forzando al confinamiento y poniendo a prueba el sistema económico internacional. AFP. Estados Unidos concluye que China mintió en su balance de víctimas del coronavirus, disminuyendo las cifras reales. Voz de América. El gobernador del estado de la Florida da orden para el confinamiento obligatorio de la población. Euronews. El Reino Unido, con ayuda del ejército, acelera la puesta en marcha de un gran hospital de campaña de 4.000 camas en Londres. Voz de América. Estados Unidos espera que Arabia Saudita y Rusia reduzcan oferta de petróleo para detener la caída del precio. Ciencia y técnica. AFP, imprimen en 3D máscaras de protección contra el coronavirus en México y Estados Unidos. Y llegan las notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban. Noticias y comentarios de literatura, cine y música. Y en los deportes, en el fútbol, el Barcelona en apremios para solucionar asuntos de contrato con jugadores del equipo y otros que desearía sumar a su plantilla. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York aún no tienen definido su quinto abridor. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Y aquí estamos con el detalle de las noticias. Siguen avanzando, siguen creciendo los números en términos de coronavirus dentro de la isla. Cuba no reportó el jueves ningún nuevo fallecimiento por coronavirus, pero elevó a 233 la cifra de casos confirmados porque los exámenes del miércoles detectaron 21 positivos entre 576 personas sometidas a la prueba del COVID-19. Solo uno de los 21 confirmados es extranjero, un ciudadano chino de 42 años que trabaja en la zona especial de Mariel y estuvo en contacto con un caso previo. Presentó los primeros síntomas hace una semana y lo internaron en el centro de aislamiento de la provincia de Artemisa, desde donde fue trasladado al Instituto de Medicina Tropical Pedro Couriel, IPK. Tanto él como 20 cubanos que dieron positivo al examen mostraban una evolución satisfactoria, dijo el Ministerio de Salud Pública del régimen. Las otras 142 personas internadas en el centro de aislamiento donde estuvo temporalmente permanecen bajo vigilancia sanitaria. Entre los cubanos hay una niña de 3 años, residente en Hawái Grande, Matanzas. Otra de 8 años que vive en el municipio Venezuela, en la provincia de Ciego de Ávila, y un niño de 9 años de Consolación del Sur, en Pinar del Río. Según el Ministerio de Salud del régimen, al cierre del miércoles había 2.320 personas ingresadas en el país, 213 como pacientes confirmados y 1.384 como sospechosos. El personal de salud vigila en sus hogares a otras 25.920 personas. Y el Consejo de Defensa Provincial de La Habana decretó medidas de aislamiento social para el Consejo Popular El Carmelo, Vedado, Plaza de la Revolución, donde vive una población de 27.000 habitantes. El acceso al barrio capitalino estará cerrado desde este viernes 3 de abril a partir de las 8 de la noche. Esta es la zona de mayor número de contagiados por contactos con extranjeros y con cubanos que llegaron del exterior. En total son 8 casos en el Consejo, que abarca de la calle 6 a calle 28 y de 21 a Malecón, indica el periódico de la capital Tribuna de La Habana. Solo las personas consideradas imprescindibles fuera del territorio podrán salir con un documento de salvoconducto de este barrio colindante con el río Almendares. Ninguna guagua podrá pasar hacia adentro del consejo, que tendrá de 4 a 6 entradas y salidas, advierten las autoridades. Entre los sitios más importantes ubicados en esta zona están el Centro de Higiene y Epidemiología, la Oficina de Asuntos Históricos, la Dirección Nacional de Genética, el Círculo Social José A. Echeverría, la empresa mayorista proveedora de alimentos Calzada, el Torreón de la Chorrera, los almacenes Cuba Tabaco, Astilleros Almendares, la Biofam, el Instituto Nacional de Medicina Veterinaria y los astilleros Chuyima. Grave la cosa en esa área de la capital cubana. Y en el complicado escenario actual en la isla con el coronavirus, los cubanos están alarmados porque enfrentan una cuarentena con un faltante total de alimentos básicos, entre ellos arroz, frijoles y plátanos. Campesinos entrevistados por la prensa internacional responsabilizan a las autoridades del régimen de esta crisis alimentaria que se ha incrementado en las últimas semanas en todo el territorio nacional. En la unidad básica de producción Los Cristales, en Jatibonico, Sancti Espíritus, el agricultor Vladimir Ríos Cruz dijo que la única forma de resolver este problema es dejando producir a los campesinos, que saben lo que hay que sembrar y son capaces, sin la interferencia del régimen. Vas y limpias las tierras llenas de marabú que tienen perdidas desde hace 40 años, y cuando las tienes limpias, las posteas y las cercas vienen y te las quitan y se las cogen ellos, afirmó. Yo necesito 2.000 metros de alambre, véndemelos. Véndeme 200 metros de manguera y una turbina nueva y déjame producir y luego que venga el camión de acopio con un cheque con fondo, no un cheque al vacío, reclamó al régimen Ríos Cruz. En Bayamo, provincia de Grama, el productor arrocero Emiliano González informa que allí se produce el 35% de la cosecha en toda Cuba de ese cereal y este año se desplomaron las producciones. La cosecha de frío prácticamente se perdió. ¿Por qué? Por falta de insumos, por falta de paquete tecnológico a tiempo, por falta del financiamiento para costear la compra de las semillas, dijo. Si estas personas quieren que los campesinos produzcan, tienen que crear las mínimas condiciones para que esto suceda, concluyó González. Vamos a la pausa de esta hora en Recuento Informativo. Regresamos de inmediato. Quédese con nosotros.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol, una de las prioridades más importantes a las que se enfrenta la directiva del Barcelona es conseguir la continuidad de Marc-André Ter Stegen, y es que el estelar portero que termina contrato en 2022 ya le empiezan a llegar ofertas o al menos el interés de equipos de primer nivel como el Bayern Múnich. Se lleva tiempo hablando de conversaciones entre el jugador y el Barça, pero según una información que el diario Sport publicó, parece difícil que lo vayan a conseguir rápidamente. Este medio explica que las posturas están muy alejadas porque las últimas demandas del guardameta son un salario de 10 millones de euros anuales, más otros incentivos. Pero el Barcelona hasta ahora no ha pasado de ofrecerle un aumento salarial progresivo en un nuevo contrato hasta 2025 con la posibilidad de otros 3 años. Lo cierto es que Ter Stegen ha sido pieza fundamental en las últimas campañas del Barça y eso lo han visto otros grandes equipos de Europa. Y el Barcelona, amigos, también está buscando armonía entre sus deseos y la billetera, que hoy por hoy anda floja. Uno de estos deseos, de cara al próximo verano, es Lautaro Martínez. El delantero argentino sería el recambio natural de Luis Suárez para reforzar la delantera del Barça. El club azulgrana sabe del deseo de Lautaro de jugar junto a Leo Messi y, según informes de prensa, ya le ha hecho llegar una oferta por 7 años a cambio de 7 millones de euros por cada campaña. Lautaro estaría de acuerdo, pero el Barça deberá emplearse a fondo para tratar de convencer al Inter de Milán de que negocie, y es que el jugador tiene una cláusula de rescisión de 111 millones de euros, una cifra que si en condiciones normales ya era casi inalcanzable para el Barça, ahora lo es menos tras la crisis por el coronavirus. Y nos vamos al béisbol. Los Yankees de New York andan tratando de ajustar su rotación abridora antes de que empiece un día de estos la temporada 2020. El hombre del contrato de 324 millones de dólares, Gerrit Cole, tenía programado abrir en el día inaugural, seguido del derecho japonés Masahiro Tanaka y los zurdos J.A. Happ y Jordan Montgomery. Pero una de las grandes dudas de la primavera para los Yankees era, y aún es, quién sería el quinto abridor para reemplazar a Luis Severino, que se sometió a la cirugía Tommy John a fines de febrero y se perderá toda la campaña. El manager Aaron Boone dijo recientemente que tenía varias opciones para ocupar el puesto de Severino, incluidos el lanzador mexicano Luis César, el nicaragüense Jonathan Loaiziga, el novato Michael King y el máximo prospecto de picheo del equipo, el dominicano de 20 años, David García. El coach de picheo de los Yankees, Matt Blake, reveló esta semana que Loaiziga llevaba a la delantera para ocupar ese quinto puesto en la rotación hasta el 13 de marzo, cuando cesaron los entrenamientos primaverales por la crisis del coronavirus, pero que hasta hoy no hay nada decidido. En una pretemporada normal, estos entrenamientos duran 6 semanas, pero si llega a haber campaña de grandes ligas, no habrá tiempo para un segundo periodo de entrenamiento que dure tanto. Si acaso tendría una duración de solo 3 a 4 semanas, en las que se decidiría por fin el quinto abridor de los Yankees. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, seguimos nosotros con la situación de Cuba, la situación del mundo, con todo lo que está ocurriendo, con las noticias de la contingencia. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron citados, multados y amenazados el miércoles por hablar mal de los dirigentes del régimen y tratar el tema de coronavirus en sus publicaciones en las redes sociales, explicaron dos integrantes de ese grupo opositor. Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la UNPACU en Santiago de Cuba, fue detenido por más de 8 horas en una unidad de la policía conocida por el Palacete, donde dos agentes se presentaron como instructores de Texa y le informaron que sería multado. El activista indicó que cuando indagó las razones de las multas, uno de los agentes dijo que era porque andaba en las calles hablando mal de los dirigentes del régimen y hablando de la situación que hay en el país con el coronavirus. Aunque no las firmó, pidió constancia de las mismas para hacer reclamación pertinente. El opositor recibió una multa de 3,000 pesos por las publicaciones en internet y otra de 200 pesos por unas octavillas que aparecieron en algunos lugares de la ciudad y con las que aparentemente intentan relacionarlo. Martín Castellanos calificó el incidente de maniobra contra su persona. También en Camagüey, la policía política citó para una estación policial al activista Adrián Quesada de la UNPACU, un funcionario del tribunal que no se identificó junto a un agente de la seguridad del Estado. Me hicieron una acta de advertencia por mis publicaciones en internet y me dijeron que podrían multarme con 3,000 pesos, detalló el opositor. Quesada agregó que le abrieron un expediente de peligrosidad porque, según ellos, la seguridad del Estado considera que tiene un potencial delictivo. Y como si esto fuera poco y como parte del susto y la ridiculez del régimen, la periodista independiente Camila Acosta fue multada la semana pasada por violar, según el régimen, el decreto 370, mientras que también el comunicador Julio Aleaga Pesant fue citado y amenazado con ser llevado a prisión bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. Pero no crea que eso es todo. La escalada de acoso contra los periodistas independientes cubanos incluye también intimidaciones contra sus familiares más cercanos, denunció el intelectual y periodista independiente Julio Aleaga Pesant desde la capital cubana. Fue citada por la policía política este jueves a la estación policial ubicada en la intersección de las calles Zapata y C del Vedado. Mi esposa, quien es madre de un bebé todavía lactante, señaló Aleaga, quien ha sido sometido a interrogatorio 6 veces en lo que va de año. La intención fue presionarme a mí a través de ella. La amenazaron con varios temas claves. El primero, que yo debía hablar con la policía política y que si no lo hago, entonces ella podría ser deportada para Santiago de Cuba, donde es natural, aunque tiene dirección legal en La Habana, indicó Aleaga. Asimismo, los agentes del Ministerio del Interior acudieron a un recurso contra su señora, contra su esposa, que usan a menudo para coaccionar a mujeres opositoras, la amenaza de que la van a separar de sus hijos porque en un momento no definido la encarcelarán. También le dijeron que no van a poder trabajar ya que tomarán las previsiones para que eso no ocurra y además van a tomar represalias con mis hijos, dos adolescentes, narró el comunicador, quien criticó la amoralidad del organismo militar del régimen. Bueno, y si usted es ciudadano de los Estados Unidos y está en Cuba, preste mucha atención a esta información. La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, alertó este jueves en un video mensaje a los ciudadanos y residentes estadounidenses nacidos en la isla a ponerse en contacto con las autoridades de inmigración para evitar retrasos en sus vuelos de regreso a los Estados Unidos. Tecash dijo que, aunque actualmente se permite la salida de los viajeros extranjeros, Cuba no reconoce la nacionalidad de los ciudadanos estadounidenses nacidos en la isla. Es importante que cada viajero se ponga en contacto con la oficina local de inmigración lo antes posible para evitar retrasos en el aeropuerto, subrayó. El régimen exige que los ciudadanos con doble nacionalidad entren y salgan del país utilizando un pasaporte cubano, además del documento del país donde se han nacionalizado. Los ciudadanos estadounidenses nacidos en Cuba y los residentes permanentes legales en Estados Unidos serán tratados como ciudadanos cubanos y pueden estar sujetos a restricciones y obligaciones, recalcó la diplomática, que ha alertado sobre esta situación en varios mensajes ya publicados en las cuentas oficiales de Twitter y Facebook de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Vamos a nuestra siguiente pausa. Ya regresamos en Recuento Informativo. Tenemos mucho más.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
Buen momento este para presentarles nuestro segmento Voces de Cuba.
Enia Olivares Agüero denuncia la falta de personal de enfermería en el Hospital Octavio de la Concepción y de la Pedraja de esta ciudad de Baracoa. Enia, paciente de la sala de medicina del mencionado centro hospitalario, refiere que la sala donde se encuentra, junto a la de ortopedia y gestantes, posee una crítica situación en lo referente a personal de enfermería, lo cual hace que muchas de estas enfermeras tengan que doblar turno y en muchos casos tienen que acudir personal de otras salas y áreas a prestar atención a algún paciente. Enia alega que la falta de agua en el centro, la pésima alimentación y el hacinamiento de los pacientes internos está golpeando también al hospital, y que muchos de estos enfermos se encuentran en camillas en medio de los pasillos, incluso algunos de ellos operados por falta de espacio en sus respectivas salas, causando severas críticas de sus familiares y acompañantes, quienes acusan al gobierno de La Habana por su doble moral al enviar médicos, enfermeras y personal de salud a otras naciones, mientras centros hospitalarios como el Hospital Octavio de la Concepción y de la Pedraja, con sede en Baracoa, presenta la referida situación con el personal de enfermería y de salud en general, reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
Venezuela, el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo certificadas por la OPEP, enfrenta una paradoja. Se queda sin gasolina y estas filas lo demuestran. Pero, ¿por qué ocurre esto?
Venezuela tiene un parque refinador con capacidad para procesar 1.300.000 barriles diarios, pero hoy esas plantas solo están produciendo 40.000 barriles, según el economista José Guerra.
Ese sistema no existe. ese sistema se acabó, lo destruyeron.
Y esa caída en la producción se evidencia en las filas que ocupan de 3 cuadras en adelante en las gasolineras de Venezuela, controladas militarmente durante las últimas semanas. A pesar de que trabajadores de la salud están dentro del grupo que tiene prioridad para surtir combustible, este médico venezolano esperó durante horas para llenar el tanque de su auto.
Yo estoy de guardia esta semana, mi guardia empieza hoy y aquí estoy. Si me llaman, dejé una persona encargada y si me llaman, yo estoy aquí en la cola. No sé cómo hacer porque no tengo gasolina.
Un problema que también afecta a quienes deben trasladarse a centros asistenciales para intervenciones quirúrgicas o para recibir tratamientos.
Que yo soy diabética, hipertensa, y el caso es que es tan difícil que verdad uno consiga la gasolina. En estos días tuve un cuadro hipertensivo y no encontré, me iba para el Hospital Clínicas Caracas y mi esposo está quedando sin gasolina. Entonces no tuve la forma de cómo llegarme hasta allá. Llamo a las ambulancias, no te quieren ir a buscar. Lo tengo desde la semana pasada. Cuando llego, señorita, el caso es que hago una cola, unas megacolas de 300 y 500 carros.
Al colapso de las refinerías se suma la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, que ha provocado que el crudo venezolano se venda a $14 por barril, casi al costo, según ha reconocido el propio gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Es un golpe mortal a las finanzas de Venezuela, tanto a las finanzas públicas, a los ingresos en bolívares, como a los ingresos en divisa. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que el 98% de las exportaciones de Venezuela que generan dólares o euros o cualquier otra divisa provienen del petróleo. Ya vender petróleo en este momento para Venezuela dejó de ser rentable.
Guerra advierte que esta crisis es aún peor a la registrada en 2002 durante el paro de trabajadores petroleros. En este momento, PDVSA no tiene suficiente dinero para importar gasolina como antes.
Recordemos que un barril de gasolina cuesta 25% más que un barril de petróleo y eso en Venezuela se regala. Entonces, evidentemente, si están importando 100.000 barriles diarios de gasolina, el costo del fisco es muy grande. Entonces, ¿por qué no hay gasolina? Bueno, porque está destruido el sistema refinador venezolano y ahora no se puede importar gasolina como se importaba anteriormente.
El fin de semana pasado, Rosneft anunció que vendía sus acciones a otra compañía rusa propiedad del Estado. De acuerdo con el especialista José Guerra, con esta decisión, Rosneft intenta protegerse de las sanciones de Estados Unidos. Y a su juicio, la nueva empresa rusa no la tendrá fácil para operar en el mercado internacional.
Aquellos que piensan que tú vas a traspasar las acciones, si lo vas a dar a otra empresa y las sanciones no van a hacer efecto, está equivocado, porque los Estados Unidos también saben que van a crear una empresa espejo de Rosneft para poder seguir trabajando y probablemente vengan, pueden venir. Yo no estoy diciendo, no estoy deseando, pero es probable que esa empresa también sea objeto de una sanción de manera tal que claramente esto va a complicar la producción de Venezuela.
Ante este panorama, ¿qué opciones le quedan a la economía venezolana?
Lo único que queda de ingresos de divisas son los dólares representados en las barras de oro que están en el Banco Central por unos 6.000 millones de dólares, que habría que salir a venderla, liquidarla, para poder tener caja, porque el petróleo no está dando ahorita caja, salvo los barriles acumulados en inventario el año pasado, que han venido despachándolo gradualmente.
Expertos consultados por La Voz de América advierten que Venezuela podría dejar de ser un país exportador de crudo, no solo por la caída en sus niveles de producción, sino también por la falta de especialistas en la materia, que fueron despedidos en su mayoría durante el paro petrolero del año 2002. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Latinoamérica al día.
El virus estancó la economía de Uruguay y eso llevó a miles de personas, a trabajadores informales y feriantes, entre otros, a quedar en una situación de vulnerabilidad. Varios clubes deportivos cedieron sus instalaciones para albergar a personas de la calle. Las autoridades también se preocupan por asegurar el almuerzo a los escolares, según lo dijo Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública.
Hemos venido dando un servicio de bandejas, de viandas a nuestros estudiantes.
En Uruguay la pobreza abarca al 8,8% de la población, según datos oficiales, y unas 1.600 personas duermen actualmente en las calles. En el mercado agrícola, productores y comerciantes entregan viandas gratis a personas sin recursos, explicó la directora María Areán.
Contempla también un balance acompañado de verduras, carnes, granos y también una fruta diaria.
Mientras tanto, el Parlamento terminará de votar este jueves el Fondo para el Coronavirus, que establecerá una rebaja salarial a funcionarios públicos y tomará parte de las ganancias del estatal Banco República para volcarlos a la campaña contra el coronavirus. El senador Charles Carrera dijo que la oposición va a respaldar la iniciativa del gobierno.
Creemos que es un proyecto que va en la línea de lo correcto.
Actualmente en Uruguay hay 350 personas con coronavirus y 2 fallecieron. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Latinoamérica al día.
En una jornada atípica en la que los eventos multitudinarios fueron reemplazados por actos pequeños y acciones virtuales dada la cuarentena por el coronavirus, Argentina renovó su reclamo de soberanía en las Islas Malvinas al conmemorar el aniversario 38 del inicio de la guerra con el Reino Unido por el archipiélago del Atlántico Sur. El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar que gobernaba entonces la Argentina lanzó una operación para recuperar las islas que desde 1833 son administradas por Londres y se desató un conflicto bélico que hasta la rendición de Argentina el 14 de junio siguiente le costó la vida a 649 argentinos, 255 británicos y 3 isleños. El aislamiento social obligatorio que rige desde el 20 de marzo en Argentina para limitar la propagación del COVID-19 llevó a modificar los homenajes por las Islas Malvinas. Por la cuarentena, el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas se celebra desde los hogares y a través de las redes sociales, con recitales musicales virtuales, banderazos y la convocatoria a los ciudadanos a cantar el himno nacional en sus hogares. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, difundió un mensaje por las redes sociales en el que abogó porque la lucha para la recuperación de la soberanía sea siempre en la paz y en la diplomacia, y subrayó su compromiso para que la bandera argentina vuelva a flamear para siempre en las Islas Malvinas.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Vamos a ver qué ocurre fuera de las fronteras de la isla. Damos nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Ya hay más de 1 millón de infectados con el nuevo coronavirus en el mundo. Según un conteo de la AFP realizado a partir de datos oficiales, se contabilizan también más de 50.000 muertos en 188 países y territorios. Más de 3.900 millones de personas, la mitad de la población mundial, ha sido invitada u obligada a quedarse en sus hogares para luchar contra la propagación del COVID-19. El virus ha provocado el colapso de los sistemas sanitarios en países desarrollados y ha paralizado aeropuertos, fábricas y comercios sin que se vislumbre por ahora un final a la crisis. Europa tiene más de la mitad de los infectados en todo el mundo. Italia encabeza la lista de decesos con casi 14.000, seguida de España, que batió la barrera de 10.000 muertos, Estados Unidos con más de 5.600, Francia con más de 5.300 y China continental con más de 3.300. No hay vacuna para el coronavirus en estos momentos y solo cabe confinarse, mantenerse a distancia de otros seres humanos y observar una higiene mínima, condiciones difíciles de cumplir en gran parte del planeta. La ONU advirtió que las restricciones de aislamiento amenazan a los más vulnerables al restringir su acceso a la comida y los cuidados básicos. En tan solo 2 semanas, Estados Unidos recibió cerca de 10 millones de demandas de subsidio de desempleo, mientras que en España la desocupación subió en 300.000 personas en marzo, una cifra histórica. En medio de la peor crisis que el planeta ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial, en palabras de la ONU, los científicos trabajan a marchas forzadas para encontrar tratamientos contra la enfermedad. A falta de vacuna crece la esperanza y también la polémica sobre el uso de medicamentos contra la malaria, como la hidroxicloroquina, pero varios expertos advierten que los estudios son muy parciales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó dudas sobre el balance de víctimas por coronavirus en China. Sus cifras parecen un poco subestimadas, y soy generoso cuando digo esto en relación a lo que presenciamos y a lo que se informó. Pero discutimos eso con él, no tanto los números como lo que hicieron y cómo lo están haciendo. Y estamos en comunicación constante con... Quiero decir, la principal comunicación es con el presidente Xi. La relación es muy buena. Sus declaraciones tuvieron lugar luego que varios congresistas citaran el miércoles un informe de inteligencia presentado a la Casa Blanca. Según este reporte confidencial citado por Bloomberg, las cifras de muertes y casos de contaminación publicadas por Pekín son falsas, intencionalmente por debajo de la realidad. El jueves, el gobierno chino respondió a las acusaciones, sin citar directamente el informe de Washington. Los actos y comportamientos de estos políticos estadounidenses son desvergonzados y sin moralidad. Hemos dicho muchas veces que calumniar, desacreditar, culpar a otros o cambiar la responsabilidad no puede compensar el tiempo perdido. Seguir mintiendo solo hará perder más tiempo y causará más pérdida de vidas. Varios expertos estiman que los datos chinos están muy por debajo de la realidad. Se basan sobre todo en el gran número de familias que se han presentado en los últimos días a recuperar las urnas con las cenizas de sus familiares, tras el levantamiento de las medidas de confinamiento en Wuhan, cuna de la pandemia.
Florida reporta más de 1,000 casos positivos de coronavirus en tan solo 24 horas. Según el Departamento de Salud del Estado, hay casi 8,000 contagiados, 101 fallecidos y más de 900 pacientes hospitalizados. Residentes de Miami están consternados.
Honestamente, lo que está sucediendo es bastante alarmante. Todos los días al ver las noticias, solo va en aumento el número de contagiados y de muertos.
A partir de esta noche, entrará en vigor la orden ejecutiva firmada por el gobernador Ron DeSantis. La ordenanza estipula que todos los residentes del estado deberán permanecer en sus hogares. Entre las excepciones se encuentran aquellas personas que desempeñen labores indispensables para el estado y quienes necesiten realizar alguna actividad esencial como ir al supermercado o a una farmacia. Por otra parte, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, informó que a partir del viernes se cerrarán los centros de cuidado de adultos para protegerlos ante posibles contagios. Según nos dijo un residente de la tercera edad, esta es una buena medida.
Cerrar los asilos creo que es una acción muy pertinente, pues la población o las personas que están en esos centros son personas de una edad muy avanzada. Así que admitir a otras personas que pudieran tener el virus no es recomendable.
Datos del censo revelan que el 20% de la población en Florida está compuesta por adultos mayores, por lo que según William Hanagy, epidemiólogo de la Universidad de Harvard, la Florida podría ser una de las regiones más afectadas en el país. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Londres acelera la puesta en marcha de un hospital provisional con 4,000 camas. Es el primero de los tres hospitales de campaña que quieren poner en funcionamiento en el Reino Unido. Con la ayuda del ejército, confían en finalizar las obras en el inmenso pabellón de ferias y congresos Excel, en el este de Londres, y poder atender a un número de enfermos que aumenta a un ritmo descontrolado, cerca de 30,000 casos y al menos 2,350 fallecidos. El miércoles, 563 personas murieron en 24 horas. El hospital es una operación logística extraordinaria con 500 camas de UCI para pacientes de COVID-19 y su capacidad podría aumentar hasta 4,000 camas, pero al personal sanitario les falta el equipo de protección necesario para no contagiarse. El tener que procurarse sus propios equipos de protección no es una buena idea. Hemos de asegurarnos de que el personal sanitario tiene la protección necesaria. Espero que hayan previsto equipos de protección para todos los centros sanitarios del país, explica irritada esta sindicalista del Cuerpo Médico Británico. 35,000 profesionales que estaban retirados o en excedencia van a incorporarse para atender la crisis del coronavirus. Además, el gobierno británico quiere alistar a 250,000 voluntarios para que ayuden al personal sanitario en las tareas de limpieza o reparto de medicamentos. Necesitamos personal médico cualificado, enfermeras, médicos, anestesistas altamente cualificados, y no estoy muy segura de que lo podamos conseguir. Está muy bien tener mucha gente que se ofrece voluntaria, pero vamos a ver cómo gestionamos el cuidado de los pacientes entubados. En Londres, por fin, se han impuesto las necesarias medidas de confinamiento. La condena a la caótica y escandalosa gestión de Boris Johnson es unánime. La pregunta es si todas estas medidas no llegan ya demasiado tarde para evitar el colapso del servicio de salud británico.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que espera que Arabia Saudita y Rusia reduzcan drásticamente su producción y pongan fin a una guerra petrolera que ha llevado a los precios del crudo a mínimos históricos. Sin embargo, el Kremlin disputó parte de su tuit, generando escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo inminente. Un exceso global de la producción, aunado a los problemas económicos vinculados con la pandemia de coronavirus, han llevado al petróleo a sus precios más bajos desde 2002. Trump tuiteó el jueves que había hablado con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman apenas días después de discutir el asunto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Espero que reduzcan aproximadamente 10 millones de barriles y posiblemente muchos más, lo que, si sucede, sería extraordinario para la industria de gas y petróleo, escribió Trump en un tuit. También señaló que el príncipe Mohammed bin Salman había hablado con Putin y posteriormente señaló que el presunto recorte de producción alcanzaría los 15 millones de barriles. No obstante, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que Putin y el príncipe no han tenido comunicación. No hubo tal conversación, declaró, según la agencia estatal rusa de noticias TASS. Sin embargo, los precios del crudo estadounidense de referencia subieron más del 20% el jueves tras el tuit de Trump. Incluso con ese avance, se encuentran 60% menos que al inicio del año. Arabia Saudita convocó el jueves a una reunión urgente de países petroleros, miembros y no miembros de la OPEP, apenas unas semanas después de desatar una guerra con Rusia que provocó el desplome de los precios del crudo. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
La tecnología se ha convertido en aliada en medio de la pandemia por COVID-19. En la firma mexicana FabLab, imprimen en 3D máscaras para el personal de salud en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua.
Realmente estamos tratando de proteger a nuestro personal médico, ya que debido a la contingencia, pues a ellos los agarró también de sorpresa y no cuentan con el equipo suficiente para poder realizar las pruebas o atender a la gente que está llegando todos los días con el COVID-19.
La Fundación Axel, que capacita emprendedores y creadores, además de fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades para el siglo XXI a través de la tecnología, ha puesto a trabajar las impresoras 3D y lanzó una campaña de recaudación de fondos para adquirir insumos y seguir la producción de escudos protectores.
Pues esta visera protectora lo que hace es que impide, es una barrera al momento de que ellos estén atendiendo a pacientes, de cualquier saliva o cualquier cosa que pueda, antes de llegar al cubrebocas o a los gogles o inclusive a tocar la piel, que quede esto en la visera protectora, entonces ayuda a la protección.
La Fundación Axel insta a quienes tengan impresoras 3D a ayudar en la producción, usando este prototipo libre de derechos. No fueron los únicos con esta idea, y en California, en Estados Unidos, una pareja también imprime máscaras, y tras pedir donaciones en redes sociales, compró 14 nuevas impresoras 3D. Espera hacer entre 250 y 300 escudos por día.
Recuento informativo.
Y aquí están nuestras esperadísimas notas culturales a cargo de la querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. El periodista e historiador alemán Thomas Urban, durante 24 años, informó desde Varsovia, Moscú y Kiev sobre la gran transición de sociedades comunistas a democráticas en la Europa del Este. Ahora acaba de publicar su libro La matanza de Katyn, la historia del gran crimen soviético de la Segunda Guerra Mundial y del que ahora se cumple el aniversario 80. La masacre de 22.000 oficiales militares, funcionarios e intelectuales polacos en el bosque de Katyn y en las prisiones de las ciudades de Kalinin, Kharkov y otros lugares de la Unión Soviética fue uno de los grandes crímenes de guerra del siglo XX. Durante décadas, la autoría de este despiadado asesinato en masa estuvo envuelta en la polémica. ¿Fue la policía secreta del dictador Joseph Stalin en la primavera de 1940 o fueron los ocupantes alemanes en el verano de 1941? Finalmente, 70 años después, en 2010,
el Parlamento ruso reconoció que la masacre de Katyn fue cometida bajo la orden directa del dictador Joseph Stalin y llevada a cabo por la nefasta policía política, la NKVD. La matanza de Katyn es un libro conmovedor y esclarecedor sobre uno de los episodios más terribles y dramáticos de la Segunda Guerra Mundial y que reitera una vez más la naturaleza criminal del régimen stalinista. Del cine y sus estrellas. Estrenada en 2004, La Pasión de Cristo es una emotiva película coescrita y dirigida por el director y actor estadounidense Mel Gibson. Esta película cuenta de manera desgarradora los sucesos ocurridos en las últimas 12 horas de la vida de Jesús de Nazaret. Una segunda parte para la exitosa cinta bíblica lleva ya un par de años sobre la mesa. El proyecto fue confirmado por el propio Mel Gibson en 2016. Y recientemente, Jim Caviezel, quien representó al nazareno en la película, se manifestó con entusiasmo sobre la secuela y recalcó que la misma será una obra maestra. En entrevista con Fox News, el actor corroboró que el proyecto sigue en desarrollo y que su director está en camino de concluir un quinto borrador del guión. Cuando La Pasión de Cristo arribó a los cines hace más de 15 años, su clasificación, apta solo para mayores de 17 años, no le impidió consolidarse como un rotundo éxito taquillero. Solamente en Estados Unidos, el largometraje recaudó $370 millones, y hasta la fecha en la categoría R es la cinta más taquillera en el mercado nacional estadounidense.
Soy de aquí, ni soy de allá.
De la música.
No, edad,
no soy de aquí, ni soy de allá. Es una canción de Facundo Cabral que refleja toda la ternura y buena voluntad que animó la vida y la obra de este gran trovador argentino, tristemente asesinado en Guatemala en julio de 2011 por sicarios que lo confundieron con un empresario vinculado al narcotráfico.
Me gusta el sol y la mujer.
Ahora la actriz y cantante colombiana Flora Martínez ha lanzado una versión de este hermoso tema con el que ha querido homenajear al legendario artista y que es un adelanto del álbum que ella lanzará a mitad del 2020. Flora, conocida por su papel en la popular película colombiana de 2005, Rosario Tijeras, se apartó del mundo de la actuación en 2016 para dedicarse a sus dos grandes pasiones, la música y el baile. Y en ese mismo año lanzó su primer disco, Flora, compuesto de 10 canciones con toques de jazz, bossa nova y blues. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que un héroe es un individuo ordinario que encuentra la fuerza para perseverar en su lucha a pesar de obstáculos abrumadores. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirada siempre en la arena y en bicicleta perseguir a Manuela con todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni porvenir. Y ser feliz es mi color de identidad. No, no soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Tú sabes lo que es que en medio de una situación de peligro para toda la población, como lo es esta de la propagación del coronavirus por toda la isla, en medio del desamparo de las grandes mayorías nacionales debido a la gran carestía de alimentos, medicinas y productos de limpieza, en medio de una nueva crisis que se suma a todas las demás que arrastran los cubanos, esté la dirección del país en manos de un grupito de demagogos tradicionalmente divorciados de la verdad. ¿Cómo puedes confiar tu salud y la de tus hijos en manos de mercaderes inescrupulosos, tan inescrupulosos que mandan a profesionales cubanos a trabajar en el extranjero bajo estrecha vigilancia y a despecho de las necesidades de la propia Cuba, con el solo objetivo de robarles el salario y utilizar sus ganancias para su propio beneficio? ¿Cómo puedes creer lo que te digan sobre la pandemia cuando todavía a estas alturas tratan de disfrazar ese sucio negocio de la venta de mano de obra esclava como si se tratara de actos desinteresados de solidaridad internacional? ¿Cómo confiar en gobernantes que continúan haciendo esto a pesar del grave deterioro del sistema de salud pública en el país? El viernes pasado, sin ir más lejos, fuentes de la Embajada de la Dictadura en Madrid confirmaron al portal digital La Marea que están listos para enviar médicos a España y que pueden hacerlo inmediatamente. Anteriormente, ofrecieron 250 médicos más a Angola, donde ya trabaja una brigada, y ofrecieron igualmente 500 galenos a Argentina. Esto sin contar que, según admisión explícita del impuesto presidente Miguel Díaz-Canel, de que hay 12 brigadas médicas con más de 580 participantes en varios países del mundo. Claro está que nadie que tenga una clara escala de valores pudiera negarse a ayudar a otros ante una catástrofe, pero claro también está que dicha ayuda, para que sea meritoria, debe ser desinteresada, y que un correcto orden de prioridades indica que se ayuda a los demás cuando las necesidades propias elementales están cubiertas. El colmo de la inverecundia es querer hacer pasar un negocio sucio y ramplón como si fuera una obra de caridad. Pensar ahora que farsantes de tal categoría son los que nos informan sobre lo que está pasando en Cuba con la extensión del virus y los recursos para protegerse del mismo, es vaya como aquello de sujétate de la brocha que me llevo la escalera. Le ronca el merquetén.
Y de esta manera ponemos punto final a esta revista noticiosa, el recuento informativo de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa, les damos las gracias por acompañarnos con su sintonía. Es siempre un gusto y un honor estar ahí con ustedes, donde quiera que se encuentren. Mientras exista Radio República, ustedes no están solos. Esta es la radio del amor y la amistad entre los cubanos. El compromiso es encontrarnos nuevamente el lunes, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo. Que pasen un muy buen fin de semana. Cuídense mucho, lávense las manos, ¿sí? Dios los bendiga. Hasta la vista.
Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré.
Radio República les presentó Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.